del Evangelio de San Lucas. Dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a su hora? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Es palabra de Dios. Bueno, los que habéis ido a misa, habréis reconocido el Evangelio, es el Evangelio de hoy. Y yo, la verdad es que cuando lo leí, a ver qué podía comentar, pues lo primero que me vino a la mente, pero así a bote pronto, fue una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta. Una vez le preguntaron en público, supongo que algún despistado, que si ya estaba casada. Y dice: sí, estoy casado con Jesús. Y si no creas que con frecuencia me cuesta sonreírle, porque a veces es muy exigente. Y dice: oye, pues a la vista de este pasaje del Evangelio, yo creo que podríamos decir también nosotros: oye, qué exigente te has puesto hoy, ¿no, Señor? Con tanto latigazo y tanto al que más se le da, más se le exigirá, ¿no? Yo estoy acostumbrado a que me lo des todo gratis, ¿no? No a que me vengas con tanta exigencia. ¿Os habéis fijado en la salida de Pedro? Dice: oye, esa parábola la has dicho por nosotros o por todos. Yo a lo mejor le hubiera preguntado: ¿esa parábola la has dicho por nosotros o por los demás? Porque oye, nosotros más o menos pues estamos, por decirlo de alguna forma, en tu onda, ¿no? O eso creemos, ¿no? Y es la tendencia natural que tenemos muchos, yo creo, que cuando una palabra no nos regala los oídos, pues pensar: eso será para otros, no será para mí, ¿no? Y sin embargo, fijaos, una persona tan sumamente delicada y sensible espiritualmente como Santa Teresita del Niño Jesús, decía que ella prefería el vinagre al azúcar y que su alma se hartaba a veces de los alimentos demasiado azucarados, y que entonces el Señor le permitía que le sirviera una ensalada con mucho vinagre pero sin aceite. Bueno, pues esta es nuestra vinagreta de hoy, ¿no? La palabra del Señor. Y no pasa nada porque nos quejemos y porque le protestemos. A fin de cuentas, ¿qué es lo que hace él? Pues lo que hace un padre con sus hijos. Oye, estudia que te van a suspender, abrígate que vas a coger una pulmonía. Y los niños también protestan a sus padres y les contestan. Ahí reflejan la confianza que tienen con ellos. Especialmente de la anécdota esta de la Madre Teresa, lo que más me llamaba la atención, aparte de la salida de tono, porque es una salida de tono, ¿no?, era la confianza que ella refleja, ¿no?, la intimidad que refleja en el trato con Jesús. Y me recordaba también por la frase esa famosa de Santa Teresa, cuando decía: oye, si a ti te has dado sus amigos, no me extraña que tengas tan pocos, ¿no? Oye, que hay que tener mucha confianza con una persona para soltarle una fresca así, ¿no?, sabiendo que la va a encajar bien, que no se va a enfadar, que no lo va a tomar por malo. Pero es que en este caso, además, esa persona es Dios. Pero es el Dios encarnado, es el Dios hecho hombre. Y es a ese hombre, ¿no?, al que se dirigían las dos Teresas. A mí me ha sorprendido últimamente, porque no me había dado cuenta antes, no, hizo que yo he leído mucho a Santa Teresa de Jesús, me refiero ahora, la importancia que tenía en su espiritualidad la humanidad de Cristo. Ella siempre recomendaba a sus hijas que se pusieran delante de Jesucristo y que se acostumbrasen a enamorarse de su sagrada humanidad, decía. aquel castellano suyo del 16 decía: veo yo claro que para contentar a Dios y que nos conceda mercedes, quiere que sea de la mano de esta sacratísima humanidad, decía, ¿no? Y lo insistía también. Yo veo claro que tiene que ser por esta puerta, y se refería a la humanidad de Cristo, por donde el Señor quiere que entremos para que nos comunique sus secretos. Y siempre insistía a sus hijas que no siguieran a nadie, que les mostrase un camino que fuera distinto a Cristo, pero Cristo crucificado, Cristo en su humanidad. Y claro, todos sus escritos, todas sus oraciones, toda su vida giraba en torno a Cristo, en torno al amor de su vida, ¿no? Y por cierto, que hablando de amor, pero de amor a este Dios que se ha hecho hombre, recuerdo un comentario que hizo Chus en una de sus enseñanzas en Santiago. Se refería a un sacerdote que conocemos todos nosotros bastante bien, y que en sus inicios en la renovación un día se le acercó y le comentó: oye, mira, después de oír varias de tus predicaciones te he hecho un lío enorme, dice, porque yo tenía un tirón esponsalicio con Jesús y tú me has metido ahora una tercera persona por medio. Y a mí me llamó la atención la frase, no por la relación que pueda tener con el misterio de la Santísima Trinidad, por el tema de meter una tercera persona, sino por la expresión que utilizaba, ¿no? El tirón esponsalicio. Pero claro, a mí nunca me ha extrañado que Santa Teresa trate a Jesucristo como su esposo, pero sí que me llamaba la atención que, por ejemplo, en toda la literatura mística, la poesía mística de San Juan de la Cruz, Jesús sigue siendo el amado, pero el alma del otro siempre le toca desempeñar el papel femenino. Y me chocaba, ¿no?, que un contemporáneo utilizase el mismo símil para expresar el amor a Dios, ¿no? Digo yo que será porque nuestras estructuras mentales y psicológicas, pues ese amor que se considera como más íntimo que puede haber entre dos personas, ¿no? O puede saber, o porque los místicos pues trascienden, ¿no?, los géneros, los sexos y todo, y llegan al amor con mayúsculas, al amor sin apellidos. Ha habido algún caso de alguna mística que, sin embargo, no utilizaba esta similitud. Había una mística en la Edad Media, una mística británica, que decía: Jesús, nuestra amada madre. O sea que ahí el papel femenino se lo concedía a ella. Bueno, pero, en fin, describamos como describamos este amor a Cristo. Qué importante es para los hombres el encontrarse con la humanidad de Cristo. El contemplarla, pero contemplarla así de cerca, ¿eh? De cerca, ese Dios que se ha bajado tanto, ¿no? Que se ha bajado tanto que ha estado 9 meses gestándose, como todos nosotros, en el seno de una jovencita que estuvo a punto de ser, además, repudiada, ¿no? Que nace en total pobreza, nace en un pesebre, que le van a visitar los primeros, los más pobres de la sociedad en aquel momento, los pastores, que tiene que huir a Egipto, ¿no?, porque corre vida, su vida peligro, ¿no?, que vuelve y está 30 años trabajando en silencio, ¿no? Cuando salen a desempeñar su función, no escoge a los más formados de su tiempo, a la gente más importante, que escoge a los pobres, que escoge a los sencillos, que él come, que él bebe, que sabe lo que es el hambre, la sed, los peligros, el calor. Ese Dios que acoge a todo el que se le acerca, que le consuela, que le sana incluso. Yo a veces pienso que no se ha dado en la historia una humillación tan grande, teniendo en cuenta quién era él, como la que padece él, ¿no?, cuando es traicionado, cuando es apresado y golpeado, escupido, abofeteado, flagelado, crucificado y objeto de todo tipo de burlas y de mofas por parte de todo el mundo. Es difícil encontrar a alguien que haya sido tan rebajado, ¿no?, en público como él, y que a pesar de eso, él todo eso lo sufre amando y perdonando, porque es que perdonaba en la cruz y realizando ahí mi redención y tu redención. Yo no sé si yo puedo encontrar otro camino más fácil, otro camino más directo, digamos, para llegar a lo que es el amor misericordioso de Dios, que acompañar a este hombre, que acompañar a este Cristo hombre en todos y en cada uno de los acontecimientos de su vida. Y la manera más directa de darse cuenta de hasta qué límites llega el amor de Dios por nosotros, hasta qué límites llega la misericordia de Dios. yo conozco a gente y sé de gente que cuando se ha parado, ¿no?, a meditar en profundidad lo que supone la locura de amor, de que Dios se haya encarnado, de que se haya hecho una de sus criaturas y de que se haya dejado machacar por sus criaturas para salvar a sus criaturas, lo primero que hacen cada vez que comulgan es precisamente dar gracias por esta encarnación. Dicen: gracias, Señor, por tu encarnación, gracias por tu nacimiento, gracias por todos y cada uno de los instantes de tu vida, gracias porque siento Dios omnipotente, Dios todopoderoso, es al mismo tiempo el Dios del amor infinito, gracias por tu pasión, gracias por tu muerte, gracias por tu redención, gracias porque también eres el Dios de la unidad, el Dios de la sencillez, el Dios de la ternura, el Dios del perdón, el Dios de la misericordia infinita. Yo no sé si aquí todos tenemos la misma idea de lo que es el amor misericordioso de Dios, de hasta qué nivel llega la misericordia infinita de Dios. Quizá la idea que tengamos esté también ligada a cómo entendemos nosotros el plan de salvación de Dios. Yo lo leía no hace mucho la transcripción de una conferencia de un teólogo muy renombrado, uno de los mayores teólogos de los últimos 60 años. Y él decía ahí, dice: no hay más que un camino de salvación, que es Cristo, y que concierne a todos los hombres, decía. A los muchos, es decir, a todos, porque lo decía así, a los muchos, entre paréntesis, es decir, a todos. Él quiere que este camino sea en la Iglesia, dice, pero lo cual no quiere decir que Dios divida a la humanidad en los muchos y los pocos para tirar a los muchos al desagüe, a la fosa, y salvar solamente a los pocos, sino que utiliza a estos pocos como el punto de equilibrio de Arquímedes, decía, para elevar a los muchos hacia él. Yo creo que esto del punto de equilibrio, no sé, nosotros lo entendemos mejor si decimos el punto de apoyo. Acordado de Arquímedes, aquel matemático griego, no sé si era el siglo III o IV antes de Cristo, que siempre andaba diciendo: dame un punto de apoyo y levantaré el mundo, con una palanca, claro. Bueno, pues yo estaba intentando componerme una imagen a ver si entendía claramente lo que quería decir, ¿no? Y dice: vamos a ver, la palanca, los pocos, yo interpreto que se refiere a la Iglesia, los creyentes, la Iglesia, los muchos, el resto de la humanidad, en un extremo los pocos, en el otro los muchos. ¿Y dónde está Cristo aquí? ¿Cristo es el punto de apoyo? ¿Cristo es la palanca? ¿Dónde sitúo yo a Cristo? O bien a Cristo le tengo que poner un extremo, porque él habla de que usa a los pocos como punto de equilibrio. Entonces, si el punto de equilibrio es el punto de apoyo, los pocos, la Iglesia, la pongo ahí. No resolvía yo claramente lo que quería decir, y no me acordaba yo en ese momento que esta especie de metáfora no era original de él. Esto viene escrito ya por Teresita del Niño Jesús en el último manuscrito de ella. En la última página de Historia de un alma aparece esta especie de metáfora. Ella decía: lo que no consiguió Arquímedes lo han conseguido los santos. Dice: Dios les concedió un punto de apoyo, él mismo, y una palanca, la oración. Y si con ella los santos han levantado el mundo, lo levantan actualmente y lo levantarán toda la vida. Y añadía, esta vez no Santa Teresita, sino el teólogo, añadía: tanto los pocos como los muchos, que yo, para que nos entendamos, voy a traducir porque yo lo interpreto así, tanto la Iglesia como el resto de la humanidad, o tanto los creyentes, digamos, como el resto, tienen distintos caminos de salvación, dice, pero se mantiene la unidad del camino, decía. Yo aquí empezaba a liarme un poco ya. Dice: vamos a ver, ¿cómo se va a mantener la unidad del camino? Si es distinto, lo que se mantendrá será la unidad del destino, el Dios. Y ya empezaba aquí yo a dejarme llevar por mis prejuicios contra los teólogos, ¿no? Porque los he tenido, la verdad, se me han pasado bastante, pero yo tenía ciertos prejuicios contra los, más que nada por dos cosas. Una, porque me daba la impresión a mí, no digo que sea verdad, pues que algunos de ellos estaban más preocupados por la originalidad que por la verdad, ¿no? Pero vamos, mi problema principal era que decía: vamos a ver, su objeto de estudio es Dios, es decir, su objeto de estudio es infinito, pero pobrecillos, por mucho que estudien, ¿qué van a llegar a saber del infinito? Pues nada, al final sabrán nada de todo, ¿no? La verdad es que se me pasaron bastante estos prejuicios por unas palabras del Papa que dirigió a los sacerdotes en la clausura del año sacerdotal, no sé si fue en el 2010, me parece que era el 2010, no me acuerdo. decía el Papa, hay una teología que es arrogancia de la razón, decía, que quiere dominarlo todo y considera a Dios no como sujeto, sino como objeto, cuando lo que debe ser es sujeto, que nos habla, que nos guía. Digo, hombre, pues que bien, yo creí que la teología era la que tenía como objeto el estudio de Dios, y el Papa pone a, como una, vamos, a bajar de un burro, ese tipo de teología que coloca a Dios como objeto, y lo que dice es que es el sujeto que nos habla. Luego se tendrá que dedicar a la teología a estudiar qué es lo que nos dice, que nos guía. Luego tendremos que estudiar por dónde nos indica que vayamos. Decía, y añadía además, esto es una arrogancia, refiriéndose a la que coloca a Dios como objeto, esto es una arrogancia de la razón que oscurece además la presencia de Dios en el mundo y que no nutre la fe. Bueno, volviendo al tema de la unidad del camino, a pesar de que son diferentes los caminos, yo creo que el mismo autor se daba cuenta de que muchos como yo nos íbamos a armar un lío, y entonces dice, es que para entender esto hay que comprender que la salvación del hombre estriba en el hecho de que es amado por Dios, de que al final caerá en los brazos del amor infinito. Y seguía diciendo este teólogo, que por cierto era un tal Joseph Ratzinger, ¿no?, y tenía como 31 años así cuando decía esto en 1958, es decir, varios años antes de que comenzase el concilio. Decía, en contraposición a Cristo, nadie es digno de salvación, ni creyente ni no creyentes, ni cristiano ni no cristiano, ni morales ni inmorales, solamente Cristo es digno de salvación. Pero aquí se produce un intercambio maravilloso, decía. Él toma todas sus culpas sobre sí y nos deja libre a nosotros el lugar de la salvación. Y añadía también, dice, es que la cuestión de la salvación se plantea de forma errónea cuando se enfoca desde abajo, de cómo el hombre se justifica. Dice, la salvación no es un tema de autojustificación. La salvación es la justicia de Dios, la salvación es la justificación de Dios por su gracia gratuita concedida al hombre. Bueno, pues esto lo podemos entender de una forma o de otra, porque después se seguía y volvía al tema de los distintos caminos, que es un camino solo, pero que bueno, que es dentro de la iglesia y que está en función de cómo los pocos actúan en representación de Cristo y levantan a los muchos. Bueno, ya era muy complicado, pero yo creo que esto lo entendamos como lo entendamos, lo interpretemos como lo interpretemos, hay una cosa que está clara, que decía el hoy Papa: Cristo es el único camino de salvación. Cristo mismo en realidad en sí es la salvación. Y entonces, claro, si Cristo es la salvación, entonces la encarnación, la vida, la muerte de Jesús es como la materialización, es como la expresión máxima, ¿no?, de ese amor misericordioso de Dios, de esa misericordia infinita de Dios hacia el hombre. Qué bien entendía esto Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús. Qué confianza, ¿no?, qué confianza más alucinante tenía ella en la misericordia infinita de Dios. Los que habéis leído Historia de un alma recordaréis que se compone de tres manuscritos que ella escribió a petición de tres personas distintas. El manuscrito A, a petición de Sor Inés de Jesús, que era su hermana Paulina. El B, a petición de su hermana, de Sor María del Sagrario, que era su hermana María. Y el C, a petición de Sor María Gonzaga, que era la priora cuando ella entró en el convento y que volvía a serlo cuando ella murió. Bueno, pues ya en el primero de ellos, ya en el manuscrito A, ella da muestras y da ejemplos de hasta qué límite llegaba su confianza en la misericordia de Dios, como por ejemplo en el caso de aquel criminal, ¿no?, que había degollado a dos mujeres y una niña. Ella dice, ella pidió a Dios, dice, mira, yo te pido su arrepentimiento, te pido que le ayudes a arrepentirse, y yo voy a creer, y lo quiero desde ya, que tú le has perdonado. Y aunque no se confiese, y aunque no den ninguna muestra externa de arrepentimiento, yo creo que ya lo has perdonado. Dice, pero para mi consuelo, por darme alguna señal externa, ¿no? Y ya cuando leyó la noticia de la ejecución de este hombre, pues los periódicos contaban que no se había confesado, que había subido al cadalso, que iba a meter la cabeza en la guillotina, y justo antes de meterla se giró, cogió el crucifijo que le ofrecía el sacerdote y besó las tres llagas de Jesús. Signo suficiente para Teresa para estar convencida de que Dios le había hecho caso ahí. Pero sin embargo yo creo que donde ella manifiesta más claramente la confianza en el amor gratuito de Dios al hombre en su misericordia infinita es en alguna carta y en algunos documentos que no están incluidos en ninguno de los tres manuscritos y que de hecho no se publicaban en muchas ediciones de Historia de un alma ni como apéndice. Algunas ediciones más recientes sí que tienen ya alguno incluido como en el apéndice, ¿no? Mirad, cuando ella escribe el segundo manuscrito, el B, lo hace a petición de su hermana María, que le pide que le explique su experiencia en los últimos ejercicios espirituales que ha hecho y que le explique un poco lo que ella llama su doctrinita, ¿no? Y entonces Teresita pues hace, os acordaréis lo que la Biblia ha ido, hace una especie de introducción en la que dice que bueno, que lo único grato a Dios es el amor, que Dios no pide grandes hazañas sino el abandono y la gratitud, que no le hacen falta nuestras obras sino nuestro amor, que eso es lo que necesita. Eso sí, advierte que la mayoría de la gente lo único que siente por él es indiferencia e ingratitud, y que incluso muchos de los que están cerca de él dicen que pocos se dan cuenta, que pocos aprecian la ternura de su amor infinito, decía ella. Y vamos a ver por qué decía yo esto de Santa Teresita, que como me surgen cosas por el medio luego se me va el santo al cielo. Ah, es verdad, claro, que estaba con el manuscrito B y efectivamente, en cuanto termina con esto, a continuación, dice, bueno, pues ahora te voy a contar mi doctrina, pero haciendo una carta a Jesús, dirigiéndome a Jesús en vez de a ti. Y entonces lo que resulta pues es una carta de amor a Jesús, una carta de amor en la que ella pues va contando todo el problema ese que tenía de su vocación. Ella quería ser sacerdote, quería ser mártir, quería ser misionero, quería ser guerrero, quería ser todo, ¿no? Y ella contaba ahí como leyendo la primera carta a los Corintios, pues San Pablo ahí le contaba que bueno, que la iglesia tiene distintos miembros y también animaba ahí a pedir los carismas más valiosos, pero que ningún carisma vale nada si no está acompañado por el amor. Y es cuando ella dice, ya está, esa es mi vocación, en el corazón de la iglesia yo soy el amor, ¿no? Bueno, dice más cosas, pero para abreviar, cuando su hermana, cuando María lee la carta, lee el escrito este, el cuaderno este de Teresa, que es el más corto de los tres escritos, dice: pero Teresa, le escribe una nota, porque las carmelitas ya sabéis que son muy estrictas, mucho más estrictas que estas congregaciones de clausura, y guardan muchas horas de silencio. Entonces le escribe una nota a Teresita y le dice: mira Teresa, tengo la tristeza ahora del joven del Evangelio, después de haber leído tu escrito. Dice: ¿cómo amas tú a Jesús? ¡Qué barbaridad! Esos deseos que tú tienes de ser mártir, eso es la prueba de cómo amas tú al Señor. Y dices que no haces nada, que eres como un pajarillo, que no vale para nada. Dice: pero bueno, ¿no tienes en cuenta tus deseos? Y de todos esos deseos, Jesús te los mira como si fueran obras y tal. A lo que contesta Teresita el mismo día, porque las notas tienen la misma fecha. Dice: pero vamos a ver, María, ¿pero cómo me puedes decir que ni es incapaz de amar a Dios como yo? Pero tú, ¿qué crees que son mis deseos? Si mis deseos de martirio no son nada, si eso es un consuelo que Dios da a las almas débiles como la mía. Cuando no se tienen esos deseos, dice, eso es un privilegio. Eso es, vamos, eso es una gracia especial. Dice, ¿y cómo me puedes decir? ¿Cómo me puedes decir que la prueba de que yo amo a Dios son mis deseos de martirio? Dice, yo te aseguro, porque lo siento y porque lo sé, que no es eso en absoluto lo que agrada a Dios de mi pequeña alma, que lo que le agrada es que ame mi pequeñez y mi pobreza, que es la esperanza fija que tengo en su misericordia. Ese es mi tesoro, María le dice, ese es mi tesoro. Dice, ¿por qué no puede ser el tuyo también? Dice, mira, cuanto más débiles somos, sin deseos ni virtudes, más fácil es que opere en nosotros ese amor que abraza, ese amor que te llena. Dice, es que tenemos que consentir en permanecer pobres y sin fuerzas, y eso es lo difícil, decía ella misma, dice, y eso es lo difícil. Dice, mira María, vamos a alejarnos de todo lo que brille, vamos a amar nuestra pequeñez, vamos a amar el no tener ni siquiera y no sentir nada, el no tener ningún deseo. Dice, así seremos pobres de espíritu. Y ya ella, como no sabiendo cómo explicarse, dice, mira, es que cómo me gustaría hacerte comprender lo que yo siento. Dice, mira, es que la confianza, y nada más que la confianza, la que nos lleva al amor. Dice, el temor no nos lleva acaso a la justicia severa. Y bueno, pues si vemos el camino, pues vamos a seguirlo, vamos a ir corriendo por él. Acompáñame, vamos a él. Que sí, María, que yo lo sé, que lo siento, que lo sé, que Dios quiere darnos las mismas gracias, que Él quiere darnos gratuitamente su cielo. Y Teresita confirma esta misma. Había, no te sino confirmar aquí en realidad, ella ya había escrito algo muy parecido antes en el documento que redactó cuando hizo su ofrenda al amor misericordioso de Dios. Ahí hay frases, ahí hay párrafos, como por ejemplo, mira, Jesús, yo no quiero hacer méritos para el cielo, yo lo que quiero es simplemente agradarte, yo lo que quiero es trabajar por tu amor y por consolar tu sagrado corazón. Y donde dice también ahí en ese documento eso que es tan conocido, dice, mira, al atardecer de la vida compareceré ante ti, con las manos lo hacías. Porque no quiero, Señor, que cuentes mis obras, que las tengas en cuenta para nada. Todas nuestras obras, todas nuestras justicias, dice ella, están manchadas. Yo lo que quiero es revestirme de tu justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. Lo último que escribe Teresita en su escrito, que por lo tanto que es el que tiene la fecha más reciente, el último párrafo prácticamente lo conocéis mucho también, es lo siguiente, dice, mira, si yo tuviera todos los pecados del mundo, si hubiera cometido todos los pecados del mundo, iría con el corazón roto de arrepentimiento a arrojarme en los brazos de Jesús, porque sé cómo ama al hijo pródigo. Y confirmaba esta misma idea poco después, ya no era incapaz de escribir porque era pocos días antes de la muerte, en una conversación con su hermana Paulina. Decía, mira, vosotras creéis, o la gente puede creer, que mi confianza en la misericordia de Dios es porque me ha preservado del pecado mortal. Dice, mira, si te hubiera hecho todas las barbaridades, si hubiera cometido todos los crímenes del mundo, tendría la misma confianza. Y todos esos pecados, todas esas barbaridades que hubiera cometido, serían como una gota de agua que se arrojan en un fuego abrasador. Qué confianza, ¿eh? Qué barbaridad de confianza la que tenía Santa Teresita del Niño Jesús en la misericordia infinita de Dios. Claro, a mí no me extraña que haya alcanzado, que haya sido elevada a ese grado de santidad, a esa cercanía con Dios, porque precisamente la confianza, según el mismo Jesús ha revelado a algunos santos, como me recuerdo ahora Santa Faustina Kowalska, la confianza es como el recipiente indispensable. Es la vasija que nos hace falta para recoger, para acoger ahí las gracias que Dios derrama sobre nosotros. Claro, si está agujereada la confianza, pues ahí se irán derramando las gracias. Si la tenemos muy pequeñita, pues se desbordará enseguida y también se derramará, ¿no? Pero, ¿qué ocasión no ahora, en este tiempo en el que estamos, en el año de la fe, para pedir a Dios que vaya aumentando nuestra fe? Porque realmente en la misma medida que aumenta la fe, va a aumentar también nuestra confianza en Él, nuestra confianza en su infinita misericordia. Van íntimamente ligadas las dos, ¿no? Y entonces seremos capaces de acoger todas las gracias que Él va derramando y de responder a ellas también, obviamente. Bueno, pues ya, como haya llegado la hora, pues nada, pues gloria al Señor, y que así sea.